la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La actualidad del pensamiento de Hostos en la educación y el ambiente. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Leonidas Santos Vargas, quien fue director del Instituto Hostosiano de Bioética del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y cuya tesis doctoral fue sobre la filosofía educativa de Eugenio María de Hostos. El doctor Leonidas Santos Vargas grabó este programa durante el pasado mes de septiembre y falleció el pasado mes de diciembre. Leonidas fue un baluarte del sistema universitario de Puerto Rico, fue padrino de muchos estudiantes y profesores en la universidad y los inspiró a que continuaran sus carreras y se superaran. Así que rendimos honor a el doctor Leonidas Santos Vargas en este programa. Leonidas, me gustaría comenzar el programa tocando el tema de la educación, que es tan importante para un país. ¿Cómo el pensamiento de Eugenio María de Hostos sobre el tema de la educación tiene una actualidad bien pertinente?
Hostos tiene el mérito para nosotros los puertorriqueños de ser el único gran filósofo de la educación que ha tenido Puerto Rico. Hostos es una persona muy culta, fue periodista, sociólogo, fue revolucionario, fue administrador de instituciones educativas, fue el equivalente al ministro de Educación en la República Dominicana, y sobre todo fue un filósofo comprometido, un hombre de acción. Las obras completas que se publicaron en 1939 llegaron a 20 volúmenes, y una nueva edición crítica que se ha estado trabajando en el Jardín Tropiera, si algún día culminara, puede que llegue a 30 volúmenes, porque se han encontrado obras inéditas de Hostos. Hostos para mí tiene el atractivo todavía pertinente de que su filosofía de la educación es perfectamente aplicable a Puerto Rico. Hostos hizo un diagnóstico de la realidad social y mental de América Latina del siglo XIX, la época en que vivió, y a él le parecía que el latinoamericano promedio era muy dado a la fantasía, a la imaginación, al imaginismo, y muy poco dado al pensamiento racional, y que la escuela, tanto a nivel primario e inclusive universitario, le daba muy poca importancia a la formación racional del individuo. Entonces, él creó un modelo conceptual, un modelo epistemológico, como diríamos en filosofía, sobre el cual fundamentar el orden que el currículo se debe organizar en la escuela, en cualquier nivel. Él entendía que naturalmente los seres humanos comenzamos teniendo contacto con la realidad exterior mediante la intuición, es decir, la atención, la sensación, percepciones empíricas de la realidad. Luego, a fuerza de acumular intuiciones, el individuo va desarrollando la capacidad de inducir regularidades, inducir principios. Entonces, la segunda etapa de desarrollo es inducción. Una vez que uno acumula un conjunto de inducciones a modo de principio, entonces los aplica para interpretar casos nuevos. Esa tercera etapa del desarrollo de la razón la llama deducción. Y entonces, a fuerza de practicar la intuición, la inducción y la deducción, se logra el cuarto nivel, que es el superior en desarrollo de conocimiento, que él llamaba sistematización, es decir, la organización del conocimiento de manera orgánica, integrada, y que le daba una perspectiva total de la realidad. Por ejemplo, él decía que la escuela debería organizarse en función de esas cuatro funciones. Por ejemplo, la escuela elemental debería enfatizar la capacidad intuitiva del niño, y en lugar de estar dando la información, debe llevarlo al patio, al huerto, para tener contacto con la vegetación, con las hojas, con las piedras, hacer dibujos de lo que observaba, de modo que se fuera desarrollando su capacidad intuitiva para percibir precisamente y concretamente los fenómenos externos. La escuela intermedia, que hoy llamaríamos intermedia, debería enfatizar la capacidad inductiva. ¿Cómo, luego de haber observado y acumulado experiencia en la escuela elemental, se desarrolla la capacidad inductiva para inferir regularidades, patrones, principios, etcétera. Y lo que sería en la época de Austin, el liceo, o hoy en día la escuela superior, debería enfatizar la deducción. Claro, no significa que porque tú estás en la escuela superior dejas de intuir. Tú sigues intuyendo cosas nuevas, sigues induciendo. Lo que caracteriza tu desarrollo en la escuela superior sería tu capacidad de deducción, de hacer situaciones nuevas de lo que tú has observado anteriormente. Entonces, la universidad, como nivel de educación, debería enfatizar en la sistematización. La universidad debe ser lo que hoy en día llamaríamos la comprensión holística integrada de la realidad. Claro, aún en la universidad, repito, se sigue intuyendo, induciendo y deduciendo, pero todo culmina en una visión sistemática del conocimiento de la realidad. Yo pienso que Puerto Rico todavía no ha elaborado una filosofía educativa. Y cuando un sistema educativo público, por ejemplo, no tiene una filosofía educativa que le ayude a orientar la organización del currículo y que le ayude a entender cuál ha sido el nivel de efectividad o eficiencia como sistema, pues a donde quiera que haya llegado, pues estará bien llegado, pues después de todo no salió para ningún lado. En el caso de Austin, para mí tiene el valor práctico del que le dice al sistema qué énfasis debe tener la escuela primaria, qué énfasis debería tener la escuela secundaria, qué énfasis se deberían dar en la búsqueda del conocimiento que se da en la universidad. Claro, parejo con el desarrollo de la capacidad cognitiva, Austin también proponía el desarrollo moral de los estudiantes. La escuela era una experiencia moral para Austin. Y aunque en la República Dominicana las autoridades eclesiásticas católicas acusaban a Austin de predicar una escuela sin Dios, luego el padre Viriño, cuando fue a una de las graduaciones de Austin, llegó a la conclusión de que la escuela austosiana era una escuela de moral. La diferencia era de que en lugar de ser una moralización dogmática religiosa, era una moralización secular, racional, que permitía la convivencia con puntos de vista distintos y no llevaba a los estudiantes a caer en el dogmatismo. En la República Dominicana, Austin estableció un sistema educativo, cuando fue el equivalente al ministro de Educación, que se implantó a partir de 1902 a 1903. Ese sistema, que creo que fue una revolución en la cultura dominicana, y muchos de los discípulos de Austin luego ocuparon posiciones de liderazgo, tanto en el gobierno como en las letras, pues ese sistema estuvo vigente hasta 1954, cuando el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo y Molina quiso divorciarse, le pidió una autorización al Papa y el Vaticano lo puso como condición para autorizar su divorcio y un segundo matrimonio que debería echar abajo el sistema austosiano e incorporar la religión como materia obligada en los currículos de la escuela pública. El emisario de Rafael Leonidas Trujillo para negociar ese concordato con el Vaticano fue el presidente Balaguer. Digo este detalle histórico para que ustedes entiendan la importancia que tuvo el pensamiento austosiano educativo en la República Dominicana y en otros lugares como Chile, donde trabajó por una década y le dieron premios y honores por lo destacado de su labor. De hecho, en Chile, Austin escribió un ensayo que lo ha hecho famoso, titulado La educación científica de la mujer. Es la expresión más adelantada del feminismo de hoy, del siglo XXI. Cualquier feminista del siglo XXI podría afirmar lo que Austin escribió. Y tan influyente fue el pensamiento austosiano en Chile, que permitió que las estudiantes féminas estudiaran medicina y abogacía, a lo cual no tienen derecho. Y entonces las primeras tesis de la egresada de medicina en Santiago de Chile fueron dedicadas a Eugenio María de Austin. Austin ayudó a la transformación de la educación en Chile para hacerla mucho más científica. Pues como sociólogo, como estudioso de las ciencias sociales, él entendía que la educación científica era clave para impulsar el desarrollo. Austin era un pensador que hoy llamaríamos de la modernidad. Sabe que hablamos hoy en día de la posmodernidad. Él es muy representativo de la modernidad en el sentido de que creía en el poder de la razón, de la ciencia y el progreso. Y entonces, como era conocedor de la filosofía positivista de Auguste Comte, los primeros años él impulsó ese pensamiento y lo modificó. Y de hecho, tan avanzado fue Austin en América Latina que fue el primer profesor universitario que enseñó un curso de sociología. Así que Hosto fue el primero en muchísimo sentido, ¿verdad? La filosofía educativa de Hosto, que él predicaba tanto para América Latina y que yo propongo para Puerto Rico, tenía como meta final, como misión fundamental, la formación de lo que él llamaba el hombre completo. El ser humano está compuesto de instinto, voluntad, razón y conciencia. Entonces él veía que en América Latina, como dije al principio, se enfatizaba mucho la imaginación, la sensibilidad, se leían novelas muy románticas en sentido de muy alejada de la realidad. Y entonces él entendía que mientras la persona no desarrollaba su imaginación, su voluntad, su razón y su conciencia, no era un ser completo, no era un hombre completo, es decir, una persona completa, para no utilizar el lenguaje exclusivista de hombre completo. Así que él le pareció que América Latina, si quería lograr el ideal de emancipación mental, que era la idea reguladora de muchos de los líderes políticos del siglo XIX, usar el conocimiento como instrumento de emancipación mental y romper con la imaginación, con la superstición, pues las masas populares de la época de Hosto, él entendía, eran manipuladas por la Iglesia Católica, por ejemplo, por las publicaciones de su época, que enfatizaban, repito, más la imaginación, la sensiblería, que la razón, que la ciencia, que el conocimiento. Y yo pienso que en ese sentido todavía el pensamiento de Hosto y la crítica que hizo a América Latina tiene evidencia como crítica que podemos hacer al estado actual de la sociedad puertorriqueña.
Leonida, si Eugenio María de Hostos viniera ahora a visitarnos, ¿cuál tú dirías que sería sus comentarios principales sobre el sistema que utiliza el Departamento de Educación Pública en Puerto Rico?
Yo pienso que Hostos censuraría el énfasis en la transmisión de conocimiento, la ausencia de experiencia de formación ética, porque no es requisito desde el primer grado hasta grado 12 en el Departamento de Educación Pública estudiar ética. No es requisito. Quizás entonces se practica lo que yo he llamado un neutralismo axiológico, un neutralismo ético, es decir, para evitar problemas con la Iglesia, presumo, o con los padres, pues se limitan a transmitir información cuando la verdadera educación se define como una experiencia de formación. Y la verdadera formación ocurre cuando la voluntad, la sensibilidad y la razón se forman para desarrollar pensamiento crítico, para desarrollar relaciones humanas sensibles, sensitivas a los valores morales, a la compasión, al respeto, a la dignidad. Yo pienso que en Puerto Rico no le estamos dando importancia a lo que es fundamental. Si yo fuera a resumir el ideal de una formación completa como Hosto lo hubiera dicho, yo diría con Bertrand Russell lo siguiente: en Puerto Rico necesitamos cabezas claras con corazones compasivos. Y lo menos que uno observa en el debate social político es claridad y muy poca compasión. De hecho, las políticas públicas más recientes lo menos que delatan es compasión. En Puerto Rico los pobres sufren, ya no se habla de justicia social a favor de los pobres, todo se ha privatizado, se presume de que cada cual debe ser responsable de lo que le pase, y hay una especie de moral de Caín, donde muchos piensan, yo no soy guarda de mi hermano. En una sociedad democrática inspirada en la justicia social, se supone que todos seamos solidarios, sobre todo los que más necesitan. Una sociedad justa es aquella que le da más al que más necesita. Y en Puerto Rico reciben más los que menos necesitan. Así que Hosto diría que el sistema educativo puertorriqueño no parece estar comprometido con la búsqueda del conocimiento, con la formación ética, ni con la justicia. Y para Hosto, que además era un estudioso del derecho, la justicia era el valor fundamental en la sociedad. Y cuando los gobiernos no manifiestan la sensibilidad para la justicia, pues la sociedad se queda a especie al garete moral. Y hoy en día muchos nos sorprendemos de cómo ha ido poco a poco erosionándose la sensibilidad moral del pueblo. Y ya no se habla de justicia, se habla de eficiencia. Antes usted era una persona para educarse, ahora es un recurso humano para adiestrarse. La escuela pública, inclusive algunas universidades, o recintos de la universidad pública se ven como centros de adiestramiento de recursos humanos para el mercado de empleo. Entonces parecería que la universidad y la escuela pública es una especie de doncella al servicio de las necesidades de la economía. No se educa para la ciudadanía ilustrada, no se educa para la convivencia ética ilustrada, se educa para que uno sea un productor eficiente de bienes económicos y no de bienes éticos. Apenas se habla de belleza, apenas se habla de compasión, apenas se habla de la búsqueda de la verdad. Y cuando se habla a veces de la búsqueda de la verdad, se habla de la verdad científica para traducirse a tecnología que tenga un valor económico. Hosto diría que la búsqueda de la verdad debe ser una prioridad del sistema educativo, tanto preuniversitario como universitario, para construir una sociedad justa. ¿La búsqueda de la verdad para qué? Para construir una sociedad justa. Y creo que en Puerto Rico no sabemos para qué estamos educando. Y ciertamente, y esto es una crítica muy personal, los gobiernos se van pareciendo menos y menos al pueblo que gobiernan. Y cuando el gobierno no se parece al pueblo que gobierna, pues el pueblo no tiene esperanza. Porque se supone que una democracia, el gobierno o los funcionarios gubernamentales representen no solamente al pueblo, sino representen lo mejor de ese pueblo, las mejores aspiraciones, las esperanzas de ese pueblo. Y eso no parece ser el ambiente actual en Puerto Rico.
Leonidas, ¿y por qué si siendo Hosto el principal pensador sobre la educación en América Latina en el siglo XIX, XX, ha sido ignorado su pensamiento por el sistema educativo puertorriqueño a través de las décadas?
Bueno, una posible explicación sería el hecho de que asocian a Hosto con un revolucionario a favor de la independencia de Puerto Rico. Él luchó a favor de la independencia de Cuba y de Puerto Rico, pero primero luchó a favor de convertir la Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico en una provincia autónoma de España. Pero cuando en 1868 ganaron los republicanos, entre ellos estaba Pi y Margall, Azcárate, Salmerón y Castelar, Hosto, que fue uno de los líderes con ellos en la lucha a favor del republicanismo en contra del sistema monárquico, estaba exiliado en París. Cuando ganó la revolución republicana, él viene de París a Madrid a pedirle que cumplan la promesa de darle autonomía a la Federación Antillana, que era el ideal de organización caribeña que él propugnaba. Y Castelar le dijo: Hosto, primero somos españoles y después republicanos. Entonces Hosto, en vista de eso, optó por la independencia, porque obviamente no había voluntad para reconocerle autonomía a las provincias del Caribe. Yo presumo que porque asocian a Hosto con el independentismo del siglo XIX, pues fue muy amigo Ramón Emeterio Betances, quizás por eso. Pero yo quisiera advertir lo siguiente: Hosto no solamente fue independentista. De hecho, ser independentista no es ninguna noticia. En Puerto Rico hay miles de ellos. Ahora, Hostos, personas como Hosto nacen cada 500 años, uno. Y Hostos fue un hombre de acción y un hombre de intelecto. Dejó escritos sobre derecho constitucional, sobre pedagogía, sobre lógica, sobre sociología, sobre ética. Escribió un tratado de moral que está dividido en tres libros: moral natural, moral individual y moral social. Y para mí Hosto vale como intelectual, como una especie de marco de referencia intelectual cuya claridad, cuya integridad de carácter. Y por otro lado, Hosto, cuando se entrevistó con el presidente McKinley, acompañado por N. Sano Gandía, pidió para Puerto Rico un plebiscito, de modo que los puertorriqueños, tan temprano como en 1900, decidiéramos qué queríamos hacer, si república o estado, y él estaría de acuerdo con lo que el pueblo decidiera. O sea que Hosto fue independentista, pero no tenía opción que si el pueblo quería ser estado, lo votara libremente. Tuvo una gran admiración por la cultura norteamericana. De hecho, él decía que debemos educar en América Latina a la americana, porque el sistema público norteamericano del siglo XIX era paradigma, tanto para Hosto como lo fue como para Domingo Faustino Sarmiento, que de Argentina él quería que fuéramos los Estados Unidos de Argentina, por la admiración que se sentía. Así que el independentismo de Hostos fue contra España. Luego insistió en el independentismo con relación a Estados Unidos cuando se dio cuenta de que Estados Unidos no tenía ninguna voluntad de resolver el problema de Puerto Rico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La actualidad del pensamiento de Hostos en la educación y el ambiente. Hoy con nuestro invitado, el doctor Leonidas Santos Vargas, director del Instituto Hostosiano de Bioética del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la filosofía educativa de Eugenio María de Hostos y cómo él es uno de los, si no el principal pensador sobre la educación del siglo XIX en América Latina. Nos quedamos hablando sobre lo que Hostos hubiera hecho si hubiera venido a Puerto Rico actualmente y hubiera dado una opinión sobre el Departamento de Educación de Puerto Rico. Leonidas, ¿cómo manejaba Hostos a los clásicos, tanto en la filosofía como en la literatura?
Déjeme decirle, Hostos estudió en la Universidad Central de Madrid, empezó una carrera en Derecho, pero como para el segundo o tercer año se dio de baja, primero porque no le gustaban los métodos de enseñanza, eran muy antiguos, muy cansones, y además él no quería recibir un título de un monarca. Así que se dio de baja, se convirtió en un autodidacta y comenzó a asistir a cursos libres que daba un gran intelectual español de apellido Ginés de los Ríos. Él tenía una actitud muy crítica con relación al estudio de los clásicos, sobre todo las humanidades de su época. En un momento él decía que las llamadas artes liberales realmente eran otra cosa que artes liberticidas, que mataban la libertad y la curiosidad de los estudiantes. De hecho, en una propuesta que hizo ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, él propuso que el currículo medular de la formación de los abogados fuera en ciencias sociales y no en literatura o artes liberales como era la tradición tanto española como latinoamericana. Así que aunque él era un gran literato, un gran escritor, y escribió uno de los ensayos críticos que todavía no ha sido superado en lengua castellana sobre el Hamlet de Shakespeare, él estaba muy consciente de que la literatura, las humanidades, debían tener un impacto práctico en la sociedad, es decir, para aumentar el grado de conciencia ética, para incrementar la sensibilidad ética, para permitir un acceso más científico a la comprensión de la realidad. Pues él entendía que nosotros, los seres humanos, estamos en interacción constante con el ambiente natural, con nosotros mismos como individuos, como cuerpo, y con la sociedad. De ese punto de vista, él coincidía con Platón, que en el siglo V antes de Cristo escribió una obra titulada La República, y donde él describe la sociedad ideal. Y entonces él expulsa de la sociedad ideal a los literatos, a los escritores, muy dados a la fantasía y a la imaginación, porque él entendía que la sociedad se debe organizar desde la perspectiva de la razón. Entonces dividía la sociedad, Platón, la dividía en tres niveles. El nivel de los que trabajaban y producían, porque no podían hacer otra cosa, y la virtud de ellos sería la moderación. Entonces una segunda clase, que eran los guardianes de la ciudad, que además de moderación tenían temperamento impulsivo y que educados, como les gustaba más la vida activa que la vida contemplativa, eran los más idóneos para dedicarse a la defensa de la ciudad, a la clase militar, los soldados. Así que una clase de labradores, una clase de defensores, y un tercer nivel, el superior, donde se tenía la característica de ser capaz de la contemplación racional, decía Platón, esa clase es la que debe gobernar, porque si la sociedad se organiza desde la perspectiva de la razón y la verdad, son cuatro las virtudes que deberían, o tres las virtudes que deberán caracterizar a una sociedad, a una polis: la moderación, la valentía y la sabiduría. Y por efecto de ser moderado, valiente y sabio, se produce una cuarta virtud que es la superior, la justicia. Así que una sociedad justa es aquella en la cual cada persona hace aquello para lo que está mejor equipado por naturaleza y educación para hacer. Algo así como lo que somos en Puerto Rico. Es decir, nadie se supone que si no tiene capacidad para gobernar, porque a lo más que puede llegar a ser moderado en la satisfacción de sus pasiones, debe estar en la función que le corresponden a los filósofos. Obviamente.
Y repitiendo, moderación, valentía, sabiduría y que lleva a la justicia.
Ah, claro, el individuo que es moderado, valiente y sabio es justo. Lo mismo pasa con una sociedad, que donde un gran sector de la población productiva es moderada, los que defienden la ciudad son valientes, los que la gobiernan son sabios, por efecto tenemos una sociedad justa. Hostos diría que una sociedad justa sería también aquella en la cual se educa a las personas para que estén por encima de la imaginación. Por eso criticaba tanto a los literatos que solamente cultivaban o estimulaban la imaginación. Y por otro lado, Hostos criticaba también la llamada novela naturalista, que describía las cosas en su desnudez, muy cruda. A él le parecía que la literatura, el arte, como el drama, con la pintura, cumple una función moralizadora, y que se debe preferir una literatura que ennoblece más que aquella que denigra y que rebaja y que delata los peores saguanes de la existencia humana. Así que, en sentido, volviendo a la pregunta original, Hostos hizo buen uso de clásicos en la filosofía como Sócrates, como Platón, Aristóteles, los estoicos, dijo, y Spencer, que era uno de los seguidores del evolucionismo de Darwin, pero criticó acerbamente la literatura, repito, que enfatizaba la imaginación, lo peor de la naturaleza humana, donde se destacaba la violencia. Yo diría que él hoy en día criticaría los medios masivos de comunicación en Puerto Rico, como los medios, por ejemplo, de la televisión y los cines, porque en Puerto Rico le estamos dando una visibilidad extrema a lo que es escena violenta. Un niñito ya a los 9 años que se siente una semana a ver televisión puede que vea como 500 a 1000 asesinatos o actos violentos. Si eso lo continúa por toda su vida, los juegos de Nintendo, que a veces son juegos de combate y donde se ve la brutalidad y la violencia sin controles, en la suposición de que las imágenes, la frecuencia de exponerse a tales imágenes estimulen las pasiones violentas, pues uno puede presumir que parte del comportamiento violento en Puerto Rico se debe a que las imágenes más frecuentes que se ven por televisión, en los cines, tienen que ver con la violencia, con las pasiones más ruines de la especie humana, y que tienen un poco valor de edificación social. O sea, la televisión no cumple una función pedagógica positiva, si acaso negativa, en el sentido de que llena la imaginación de los niños y los jovencitos con conducta y comportamiento. Y a veces uno va a ver una película en el cine y se oyen los gritos de aprobación cuando hay un acto violento, brutal. Es la lucha libre, más vulgar que la que yo veía en mi juventud. Por ejemplo, en televisión hay muchas series basadas en guerra, basadas en detectives, basadas en abogados, criminalistas. Pero antes había una serie donde el maestro era el protagonista principal. Ya no hay serie donde el maestro sea. Yo me acuerdo de Mr. Novak. Ya eso no se ve en Puerto Rico. O sea, los maestros ya no forman parte de los héroes morales de los estudiantes. Cuando yo me criaba, y no estoy diciendo que los tiempos pasados eran mejores, había muchas cosas muy malas en mis tiempos jóvenes, pero en mi época, el principal de la escuela, el municipio, como que eran figuras protagónicas en la percepción que uno tenía. Y yo tuve muy buenos maestros en la escuela pública, y me propuse ser como ellos. Hoy en día, lamentablemente, la imagen del magisterio no compara con la imagen de un detective, o de un mafioso, o de un Schwarzenegger, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, las imágenes los roles sociales que reciben mejor promoción son aquellos dados a la violencia, a la vulgaridad, y no a las que dedican la sabiduría, a la justicia, ese tipo de cosas.
Leonidas, y en términos del ambiente y la conservación de la naturaleza, que es un tema tan de moda en Puerto Rico, ¿cuál es el pensamiento de Hostos en términos de la conservación de la naturaleza?
En el libro Tratado de Moral, que mencionamos de pasada, es un tomo con tres libros. Uno que se llama Moral Natural, otro se llama Moral Individual y Moral Social. Hostos le da una interpretación muy peculiar a la relación que tenemos con la naturaleza física. De hecho, él dice que en la antigüedad el hombre, impresionado por la majestuosidad del universo, por los fenómenos físicos quizás como los huracanes, los volcanes, o la belleza de un amanecer o de un atardecer, la amenaza de animales salvajes, todo eso. Y además, la pregunta que típicamente se hace uno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? Dice Hostos que esto originó un sentimiento de gratitud que se tradujo luego a una actividad de adoración a la causa que creó todo esto. Algunos de los creyentes atribuyen a una divinidad personal ser esa causa originaria de todo. Hostos dice que cuando uno compara la explicación que da el judaísmo con Yahvé, el cristianismo con la Divina Trinidad, el islamismo con Alá, el culto de los brahmanes en la India, y en fin, dice Hostos, o todos tienen razón, o todos son verdaderos, o todos son producto del error. Si cada religión lo que tiene una revelación parcial que la divinidad le comunicó a ese grupo en particular, pues impone desarrollar la virtud de la tolerancia y el respeto a la diversidad. Porque aunque piensen de modo distinto, todos tienen en común lo siguiente: el afán de expresar gratitud a la causa desconocida. Él insiste que la causa, si alguna, es desconocida. O sea, él asume la posición de un agnóstico. Pero dice y explica que la relación con la naturaleza es lo que crea la religión. En algunos casos, el aspecto de gratitud, en otros casos, crea la actitud de temor. Y cuando es de gratitud, pues puede que haya una religión más inclinada a la razón. Pero cuando es basada en el temor, en el miedo a lo desconocido, se dan versiones supersticiosas y fanáticas de la religiosidad. Hostos dice que aún a los fanáticos y a los supersticiosos hay que manifestar con relación a ellos no solamente tolerancia, sino benevolencia, es decir, buena voluntad. Porque es la reacción que todos los seres humanos han manifestado con relación a la naturaleza. De esa relación con la naturaleza, él deriva unos deberes. Por ejemplo, dice que este reconocimiento de que formamos parte del mundo físico es a la vez el primer aspecto de nuestras relaciones con la naturaleza externa y el primer deber que se deriva de esa relación. Es decir, debemos reconocer que somos producto del mundo físico y que la razón dice que somos producto de la interacción con el ambiente natural. No hay evidencia de que haya un ser sobrenatural. No hay evidencia a favor de que exista, ni evidencia a favor de que no exista. Pero la razón no puede argumentar si no tiene evidencia. Por lo tanto, por respeto a los que afirman la existencia de un ser sobrenatural, Hostos recomienda la tolerancia y la benevolencia. Entonces dice él, y leo de su obra: tan pronto como nos reconocemos parte y hechura del todo físico y de los agentes cósmicos, conocemos la necesidad de conservarnos integrantes, no ya tan solo por espíritu o instinto de conservación, cuanto por espíritu de orden, pues es claro que si nuestra vida es una de tantas manifestaciones del orden cósmico, es necesario no exponerla a tempranos o prematuros aniquilamientos, porque el precipitarla o malograrla es alterar en parte ese orden de que ella es integrante, junto con la necesidad, que es otra fuerza de nuestra relación con el mundo físico, se conoce también el deber de conservación que de esa relación se deriva. Pero no basta conservar lo que conocemos de las fuerzas naturales que están en constante actividad, se necesita contribuir expresamente a la armonía de esas fuerzas, no oponiéndoles voluntariamente ningún obstáculo. Bien se sabe que cuando nos oponemos a una ley natural, el daño es para nosotros. Pero como ese daño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos es un mal general, en cuanto nosotros somos parte de un orden, es indudable que las alteraciones de la armonía de la fuerza física que podemos producir son alteraciones de la armonía de esa misma fuerza en el mundo externo. De aquí que el conocimiento de la relación que hay entre esa armonía de fuerzas en nosotros mismos y la armonía general de la fuerza en el mundo físico sea uno de los deberes que hemos de enumerar. Así que lo primero que tenemos que reconocer es que somos parte del mundo físico. Los seres humanos somos quizás el último eslabón en la creación de la vida, y tenemos el beneficio de ser la parte consciente de la naturaleza. Por eso, dice, insinúa Hostos en su, lo que yo llamaría su ética ambiental o ética ecológica, que se debe derivar una relación de respeto. De hecho, Hostos promueve y postula una actitud de reverencia ante la naturaleza. Dice, porque es necesario y prepensarlo, cuanto más evidente y manifiesta sea la relación que nos liga a nosotros, efectos, con la naturaleza, causa, tanto más reverente ha de ser el cuidado que pongamos en averiguar si nuestras fuerzas intelectuales son bastantes para aclarar el misterio de las causas. A no dudarlo, el origen de todas las religiones, que por eso son fundamentalmente buenas, no es otro que el profundo, activo y nobilísimo sentimiento de nuestras relaciones con la naturaleza física. Y como ese sentimiento se activa y se estimula con nuestras fuerzas imaginativas cuando nos aplicamos a contemplar el grandioso espectáculo de efectos y causas combinadas que es el mundo, el sentimiento y la imaginación traducen la admiración que experimentan en forma de adoración y de ingenua confesión de nuestra nada. Para mí, esa es la visión profunda de Hostos de nuestra relación con el ambiente, y por eso se deriva de ello nuestro deber de conservarlo. En Puerto Rico, que tenemos un himno nacional que habla de la belleza, la flora, es un himno de una especie de utopía natural. Cada vez estamos destruyendo nuestro entorno natural, estamos forrando a Puerto Rico de cemento, de carretera, y eventualmente Puerto Rico se convertirá en una ciudad. Lo que ahora son 78 municipios será una sola ciudad a medida que vayamos eliminando montañas, valles. Pienso que una isla tropical como la nuestra, que a principios del siglo XIX tenía 155.000 habitantes, que para 1960 más o menos tenía como 2 millones y pico, pues tenemos que estar conscientes de que el hábitat natural nuestro es muy limitado. Deberíamos planificar el desarrollo humano de tal manera que respete el ambiente. Y obviamente de aquí a 50 años afirmo que vamos, no cabrá la gente en Puerto Rico. Y si los que están fuera deciden regresar por melancolía a su patria, pues no van a caber en Puerto Rico. Así que eso plantea un reto de tipo moral, de tipo político, de tipo intelectual. ¿Qué hacer con nuestro ambiente? Ahora mismo se está debatiendo la deseabilidad, por razones económicas, de un gasoducto. La experiencia en Japón con la cuestión de la energía nuclear, producto de la catástrofe que creó el tsunami, ha obligado a países como Alemania, Francia y España a proyectar que para la década del 20 disminuye el número de reactores nucleares, porque hay un peligro para el ambiente y para las personas. La experiencia de Chernobyl, ¿verdad?, fue muy aleccionador. Lo que pasó ahora en Fukushima, en Japón, es una advertencia, un aldabonazo de que tenemos. Yo no sé, yo creo que en Puerto Rico no hay una objeción a la idea de usar gas natural, porque es un material más barato que el petróleo. Pero la idea de construir un gasoducto desde el sur, pasando por la zona del Carso y por una zona que es una especie de corredor ecológico, debe llevar seriamente al gobierno a pensar qué es más importante, los millones que se van a invertir a las compañías que van a contribuir eso, los alegados miles de empleos o cientos de empleos que se van a crear y que son un empleo fugaz, porque una vez que se termine el gasoducto ya no hay más empleo de construcción. La pregunta es, ¿tenemos una responsabilidad moral con las generaciones futuras de no estar construyendo gasoductos o reactores nucleares que podían poner en peligro la supervivencia de nuestras generaciones futuras. Yo pienso que el gobierno no le ha dado la debida importancia que el planteamiento ético-ecológico supone. Y el pueblo tendrá que decidir qué hacer. Yo no tengo ninguna objeción al gas natural, porque sé que en otras partes se usa y es mucho más económico. Me extraña por qué no estamos utilizando la fuerza del viento. En España vi miles de molinos de viento usando la fuerza eólica. También vi muchos paneles solares para convertir la luz solar en energía eléctrica. Me pregunto por qué en Puerto Rico no hacemos buen uso, tenemos mucho sol y mucho viento.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La actualidad del pensamiento de Hostos en la educación y el ambiente. Hoy con nuestro invitado, el doctor Leonidas Santos Vargas, director del Instituto Hostosiano de Bioética del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Leonidas, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el gasoducto y cómo el mismo es muy dañino para la naturaleza de Puerto Rico. Si Hostos estuviera vivo y viniera aquí a Puerto Rico, ¿tú entiendes que eso pondría el gasoducto?
Pues sería especular demasiado, pero no me extrañaría que se opusiera una vez que él supiera las consecuencias probables que tiene un gasoducto y si hubiera estado informado de lo que ha pasado en Japón, en Chernobyl y en otro lugar.
Y en términos de lo que ha sucedido en la Universidad de Puerto Rico y el quitarle recursos y fondos a la Universidad de Puerto Rico, ¿tú crees que se opondría a eso?
Definitivamente, yo considero que la educación, como la salud, debe ser las prioridades innegociables, ¿verdad?, de un pueblo. La educación no es un gasto, es una inversión en la calidad de vida del pueblo, en el futuro, en el nivel de claridad intelectual que se requiere hoy en día. La universidad pone el conocimiento al servicio del progreso. Y ahora que se habla mucho de economía del conocimiento o la sociedad del conocimiento, quitarle fondos a la universidad, limitarlo, si no quitarlo, limitarlo, es realmente sacrificar lo que es el patrimonio cultural más prestigioso de Puerto Rico, en este caso la Universidad de Puerto Rico, como lo es también el Departamento de Educación, que es la agencia que ha transformado a Puerto Rico, sobre todo en los principios del siglo XX, ¿no?
Leonidas, y por último me gustaría que nos hablara sobre el Instituto Hostosiano de Bioética. ¿Cómo surgió este instituto adscrito al Recinto de Ciencias Médicas? ¿Cómo fue que tomó el nombre de Hostos, incorporaron el pensamiento de Hostos en este instituto?
Bueno, desde 1986 hasta 1993, yo me desempeñé como decano del Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud de la Ciencias Médicas. Mientras estuve en la función de decano, en una facultad que tenía como 22 profesiones distintas, y como soy estudioso de la filosofía y las humanidades, descubrí en el Recinto de Ciencias Médicas el mejor laboratorio para la filosofía y las humanidades. De hecho, el Instituto Hostosiano de Bioética tuvo un primer nombre que se llama Instituto de Estudios Humanísticos y Bioética Eugenio María de Hostos. Un nombre muy largo, tenemos más nombre que presupuesto. Entonces luego, en el 2006, propuse que se abreviara el nombre, Instituto Hostosiano de Bioética, para hacerlo más fácil que se fijara la imaginación de las personas. El instituto se creó, vamos a confesarlo aquí públicamente, cuando yo fui ascendido de decano a profesor. Mi oficina le puse un rótulo titulado Centro Hostosiano de Bioética, porque mientras desempeñaba como decano me di cuenta de lo importante que era la ética, en este caso la bioética, para el currículo de la Ciencia Médica. Entonces, sin ninguna autorización oficial, establecí el Centro Ostosiano de Bioética. Así yo puse en la puerta de mi oficina, profesor. Anuncié unos seminarios que se ofrecerían desde febrero hasta mayo, sin costo alguno, sin exámenes, solamente por el placer de aprender. Se matricularon como unas 23 personas, incluyendo un miembro de la Junta de Síndicos de aquella época, desde 1994. En 94 nombran al doctor Jorge Sánchez, rector del Recinto de Ciencia Médica, y ya era presidente el doctor Norma Maldonado. Jorge Sánchez me pregunta: Leonides, ¿tú tienes patente exclusiva de ese centro ostosiano? Y yo le dije: pues no, ese es un centro indocumentado que yo establecí ahí, porque me pareció que puedo contribuir. Entonces él me pregunta: ¿y por qué no lo institucionalizamos? Y yo le dije: pues me parece muy bien. Y me pidió que lo recomendara un número de personas para un comité. Ya yo tenía un borrador de una propuesta hacía 2 años en la memoria computadora. Ese comité, compuesto como por 6 personas, la revisó, le sometimos la propuesta al rector. El rector estableció por orden ejecutiva el Instituto de Estudios Humanísticos y Bioética Eugenio María de Hostos. Entonces se remodelaron el sexto piso de la biblioteca, y el 18 de diciembre de 1995 comenzó formalmente el instituto a funcionar.
¿Cuál es la misión del instituto?
La misión del instituto es investigar, divulgar, enseñar y promover una cultura bioética en la universidad, en el recinto, en la universidad y en el pueblo.
¿Y qué es bioética?
Bioética es el estudio del aspecto ético de la vida en todas sus manifestaciones, la vida humana, la vida no humana, animal, inclusive la ecología desde el punto de vista de la vegetación. Tiene que ver con preguntarse cuáles son las implicaciones éticas de los adelantos en la biociencia, la biotecnología. La bioética tiene que ver con el ámbito clínico, cuál debe ser la relación ideal entre profesional y paciente. Por 15 años enseñé la Escuela de Medicina y enfatizando la relación médico-paciente, que es una basada en el respeto a la autonomía del paciente, una basada en la presunción de beneficencia, la beneficencia del médico como lo que motiva, la garantía de no incurrir en maleficencia, o sea, la prohibición de no maleficencia, de no hacer daño, y el principio de justicia distributiva. El principio de beneficencia y no maleficencia formaban parte del juramento hipocrático de hace 24 o 25 siglos. En el siglo XX se añade el principio de autonomía, que reconoce en el paciente que su dignidad y su libertad autoriza para que el médico intervenga o no autoriza. O sea, un médico no puede tomar decisiones con relación al paciente si éste no autoriza. Más taxativo que el principio de beneficencia es el de no maleficencia. Bajo ninguna circunstancia un médico está autorizado a hacerle daño al paciente. Entonces, el principio de justicia distributiva, que es un principio más macro y social, consiste en el siguiente: las necesidades de salud son infinitas, pero los recursos son finitos. ¿Cómo establecer un sistema de prioridades para distribuir equitativamente, sin discriminar por razón de raza, credo, sexo, etcétera, en la oferta del servicio de salud? Así que bioética tiene un aspecto de bioética clínica. Entonces, bioética también, por el escándalo que ocurrió durante la época de los nazis y por otro escándalo que ocurrió en Estados Unidos con el caso de Tuskegee, se utilizaron a personas como conejillo de India, se les inyectó, se les contagió con enfermedades sin que se lo dieran a ellos. Y entonces, una vez que eso se hizo público, el Congreso de Estados Unidos legisló para que todo proyecto de investigación fuera revisado por un, llaman en inglés, Institution Review Board, IRB, un comité de ética de la investigación, de modo que cuando se utilicen seres humanos como voluntarios de investigación, se evita hacerle daño, que no se viole el derecho a la intimidad, etcétera. Así que bioética clínica, bioética de investigación científica y bioética ambiental, además de la bioética social. Es decir, cuando en Puerto Rico se privatizó en 1993 el sistema de servicio de salud, la pregunta que debió contestar el gobierno fue: ¿qué justificación ética tiene privatizar? ¿Qué justificación tiene utilizar el médico primario como el gatekeeper, como el custodio de entrada al sistema de salud? ¿Qué justificación ética tiene que el médico primario, que es el que refiere a farmacia, a laboratorio, a especialista, ponga al lado del juicio clínico el juicio contable? Es decir, esto es lo que el paciente necesita y esto es lo que me cuesta a mi capitation. O sea, cada médico primario le asignaron un capitation, una capitación, una cantidad de dinero por paciente, por mes, por año. Entonces el dilema moral era, ¿a qué le doy más importancia? El dilema moral para el médico primario es, ¿a lo que el paciente necesita o a lo que me cuesta darle lo que el paciente necesita? En bioética enseñamos que el bienestar del paciente tiene prioridad sobre los costos. Claro, hay unos costos que sobrepasan los razonables, entonces el costo adquiere un rango moral. Pero, por ejemplo, el médico primario que piensa, déjame economizar gasto con este paciente de modo que el IPA de cual formo parte se beneficie y de modo que los accionistas de la compañía de seguro médico reciban un margen mayor de ganancia. Entonces racionan no a nombre de justicia distributiva, sino a nombre del interés de producir ganancia para accionistas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando Puerto Rico se privatizó los servicios de salud y se convirtió en un negocio, instituciones de planes médicos que antes habían sin fines de lucro, se convirtieron en instituciones de lucro sin fin. Y ese es el gran problema moral. ¿Es el lucro lo que debe motivar o la justicia?
En el programa de hoy hemos discutido la actualidad del pensamiento de Eugenio María de Hostos en la educación y el ambiente. Hemos visto cómo ese pensamiento tiene una importante actualidad en Puerto Rico. Hostos fue un pensador que abogó porque el país tuviera un fuerte recurso de educativo, que como hemos mencionado en el programa, él hablaba de una cabeza clara y un corazón compasivo. Creía en una sociedad justa. También él tenía una actitud reverente hacia la naturaleza y creía que el ciudadano tenía una obligación de proteger esa naturaleza. Como indicamos al principio de este programa, nuestro invitado, el doctor Leonidas Santos Vargas, falleció el pasado mes de diciembre, luego de una larga enfermedad. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro invitado. Con este programa rendimos homenaje al pensamiento y la obra del doctor Leonidas Santos Vargas. Y por este medio inmortalizamos su pensamiento y su voz a través de este programa, el cual permanecerá en el portal de La Voz del Centro. Que descanse en paz.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.